De 13 horas de discusión, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el 90,5% del Plan Nacional de Desarrollo, avalando 336 de los 349 artículos que contiene la iniciativa y eliminando 10 correspondientes al tema pensional. La sesión fue levantada hacia las 11 de la noche y hoy jueves la plenaria continuará a partir de las 8 de la mañana para discutir los últimos 23 artículos del proyecto. Algo bien importante, ¿eh? Entre los artículos que quedaron incluidos están el salvamento financiero a Electricaribe, donde se incluye la sobretasa de 4 pesos por kilovatio de energía a las tarifas de energía para los estratos 4, 5 y 6. Es el artículo 311, medida con la cual se obtendrían ingresos anuales aproximados a los 150 mil millones de pesos que serán destinados a garantizar el servicio de energía en Colombia. Y aquí vuelvo a hacer hincapié en el tema. Esta es una bolsa para el sistema energético nacional. Obviamente, Electricaribe es el punto de mira, pero también se pueden resolver problemas financieros de otras regiones del país, como por ejemplo la zona pacífica, que también anda con tropiezos en el tema eléctrico. Vamos con los invitados a esta hora de la mañana. Voy a saludar al representante César Lorduy. Doctor Lorduy, buenos días.
Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todo tu equipo de trabajo y obviamente a mi querida Región Caribe.
Bueno, han tenido una jornada bastante dura, ¿no? Hasta las 11 de la noche, hoy a las 8 tienen que comenzar otra vez. Bueno, ¿qué va a pasar hoy en la Cámara de Representantes?
Efectivamente, Jorge, llevamos 3 días desde el lunes, ya estamos sin voz. Ayer nos tocó gritar bastante en el tema del Electricaribe. Hoy comenzamos con muy pocos artículos, pero son bastante, van a ser bastante polémicos. Nos faltan muy pocos y nos faltan también aproximadamente unos 40 artículos nuevos que esperemos que todos aquellos que beneficien al país y a las regiones salgan adelante. Dentro de ellos quiero darte a conocer una propuesta que tengo para el tema de la educación superior pública. Hasta ahora la propuesta está siendo avalada por el gobierno nacional, pero la idea consiste básicamente en que todo departamento, municipio o distrito que tenga estudiantes, por ejemplo en la Universidad del Atlántico, haga un aporte de acuerdo con el número de estudiantes que tenga. Ojalá salga eso adelante, porque de esa manera también fortalecemos a la educación pública.
O sea, eso sería directamente... una obligación que tendría el distrito de Barranquilla, obviamente, de aprobarse eso para con la Universidad del Atlántico.
Así es, así es.
Bueno, pero toquemos...
Y la tendría Soledad y también la tendría que estaba a la larga, de acuerdo con el número de estudiantes, y eso nos permite ampliar la cobertura y tener más sedes regionales de la universidad en el departamento del Atlántico.
Buena cosa. Óigame, pero hablemos del tema de Electricaribe. ¿Por qué no le comenta a los oyentes que esto que están haciendo a través del artículo 311... es un tema nacional? O sea, es que en Bogotá nos están dando palo porque dicen que todo es para Electricaribe, y según entiendo eso no es así.
Así es, Jorge, la precisión que hace en la introducción es totalmente correcta. Esta es una bolsa que se obtiene con la sobretasa a la que tú te mencionas, del estrato 4, 5, 6 y del sector industrial, que fundamentalmente va para atender y garantizar la prestación del servicio, no solamente de energía, sino también puede ser de agua potable en cualquier lugar de Colombia. El Electricaribe le enseñó al país que efectivamente en materia de servicios públicos el Estado no tenía la garantía de suministrar el servicio en caso de que algo pasara. Esa es la gran enseñanza que le ha dado el Electricaribe a Colombia. Y ese fondo, inicialmente, si bien es cierto, lo hemos utilizado para la Región Caribe, para el pago de la energía, y hay que reconocer una suma cercana a los 800 mil millones de pesos, ha nutrido a Electricaribe para que no se paralice el servicio. Pues una vez salga Electricaribe del problema, ese fondo va a servir para muchísimas empresas en Colombia, y como lo dijiste tú exactamente, los rumores y los comentarios y las informaciones que tenemos de la región pacífica es que la situación allá puede ser peor.
Óigame, hablemos un poquito del artículo 317, que levanta el tope que regula el mercado de energía eléctrica en el país desde el 25 al 35% con el fin de elevar la participación que pueden tener las empresas en este mercado. Ahí escuchábamos algunas voces de rechazo a esta iniciativa por parte del sector privado porque hablaban de la consolidación de un monopolio en el abastecimiento o distribución del servicio de energía.
Lo que está claro, Jorge, es que definitivamente los operadores que entren al mercado en la región Caribe o a cualquier lugar de Colombia no pueden ser unos operadores formados por unas compañías de la noche a la mañana, en primer lugar. Y esas compañías de la noche a la mañana no se pueden formar, de hecho ya están formadas en el mercado. Pero también como están formadas en el mercado, participan en el mercado. Y quienes pueden garantizar ese tipo de servicio, definitivamente como participan en el mercado, no pueden participar en otros sectores. Y desafortunadamente le tocó la de mala a la región Caribe. Participa en Antioquia, participa en el interior del país, pero no pueden participar en Barranquilla o en el departamento del Atlántico o en cualquier lugar. Eso es lamentable, en consecuencia, sencillamente porque se colocó unos topes que aplicó desafortunadamente también única y exclusivamente el Electricaribe, porque el Electricaribe sale a la vida jurídica después de 1994. Entonces lo que hicimos fundamentalmente fue eliminar eso, eliminar y que pudieran participar hasta unos topes que definitivamente no generen una competencia desleal en el mercado. Que los grandes, los que pueden verdaderamente solucionar el problema del Electricaribe, surjan en la costa atlántica y ojalá pues sean bienvenidos. Obviamente hay voces que definitivamente también aparentemente defienden un monopolio, pero también están defendiendo una participación que ellos tienen en el mercado y que definitivamente de manera legítima consideran que ellos sí pueden entrar y nosotros no. Rompimos ese bloque y es lo más importante. Y además aprobamos la integralidad. Y la integralidad es algo que también con lo que soñamos. En la región Caribe debe haber generadores que se integren con distribuidores y comercializadores. Eso hoy no lo podemos hacer. Por eso esa gran empresa con la que ha soñado Eduardo Verano hoy no puede ser una realidad. Urra, Geselca, Transelca, etcétera, etcétera. Pero no se nos olvida, no se nos va a olvidar y algún día tenemos que constituirla.
Muchas gracias, doctor Lorduy. Vamos con nuestro analista de asuntos energéticos, el doctor Carlos Diago. ¿Cómo ve lo que se está aprobando en el Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo para el sistema eléctrico de la región Caribe? Doctor Diago, buenos días.
Buenos días, muy positivamente. Afortunadamente, digamos, en el Congreso ha habido plena conciencia de que Electricaribe es un problema nacional, una situación nacional. Yo quisiera cambiarle el nombre a Electricaribe, porque Electricaribe va a ser liquidada. Digamos, la situación de la prestación del servicio de energía en la región, en la costa Caribe, es un problema de todos. Entonces, pienso que ha habido el adecuado entendimiento y agradecer la alta representatividad que tiene la bancada costeña en la Cámara y que actuó, digamos, en defensa de la solución de la problemática de la región por encima de intereses políticos de cualquier índole.
Están muy preocupados algunos sectores por el hecho de que a través del artículo 317 del Plan Nacional de Desarrollo, que levanta el tope que regula el mercado de energía eléctrica en el país del 25 al 35%, se podría estar confabulando allí un monopolio. ¿Usted lo considera de esa manera?
No lo considero de esa manera, porque en este momento lo que se necesita en la costa Caribe son operadores con conocimiento de la región, del país. Entonces, pretender improvisar ahora trayendo operadores que desconocen cómo es la normatividad, nos exponemos a otro problema tipo Unión Fenosa. Entonces, aquí es muy claro, y hablando con nombre propio, aquí los mejores operadores de distribución se llaman Codensa, y Codensa en él y Empresas Públicas de Medellín. Empresas Públicas de Medellín ya planteó de que con la posibilidad de que consiga un financiamiento, ellos estarían en capacidad de venir a operar, y bienvenidos sean.
Bueno, perfecto. Muy bien el comentario del doctor Carlos Diago. Mire, vamos a seguir hablando de la actividad parlamentaria porque también en el Senado hubo noticias. Les cuento enseguida.
Hemos presentado la noticia del momento.